estuvimos ayer en Medellín con los empresarios, independientemente del alcalde y del señor gobernador, pues que ellos tienen unas posiciones públicas, pero nos llamó mucho la atención, el empresario está frustrado. Yo le quisiera preguntar si usted tenía camino distinto en el tema de levantar las órdenes de captura de personas tan peligrosas. Algunas de ellas están en la cárcel, pero otras representan para Antioquia un problema. ¿Usted tenía camino distinto de decir, no levanto las órdenes de captura porque no estoy de acuerdo, o usted tiene que cumplir con la ley de paz total?
Bueno, empecemos por el principio. La paz es una política de Estado y es un propósito nacional, diría yo. Y nosotros hemos trabajado en procesos de paz desde finales de los años 80. El Estado se ha empeñado, y con toda la razón, en lograr soluciones a un conflicto que persiste en el país. Y como yo lo mencionaba ayer en algún espacio, hay procesos de paz más exitosos y otros menos exitosos, y este en particular, este que se ha desarrollado en los últimos 4 años, que se conoce como Paz Total, es un proyecto que no depende de la voluntad exclusiva de una rama del poder público. No es un proyecto que uno pueda decir que corresponde al gobierno de turno. Es un proyecto que se enmarca en un trabajo colaborativo entre las 3 ramas del poder público: el ejecutivo, el legislativo, el judicial. El legislativo expidió la ley 2272, que establece las pautas. Esas pautas nos delimitan el camino, particularmente a la rama judicial a través de la fiscalía, donde su rol es el de garantizar la posibilidad de que haya diálogo. Los diálogos se realizan entre actores armados y entre representantes de estructuras criminales de alto impacto, grupos armados organizados de alto impacto. Y de allí que no sea extraordinario el que los representantes sean personas que hacen parte de esas organizaciones, aunque la misma ley prevé que también puede haber voceros para las conversaciones que no son propiamente de las estructuras, pero que sí las representan. Piense usted, por ejemplo, en los abogados de ellos, en personas que agencian sus temas. Desde esta perspectiva, la Fiscalía tiene en principio una participación, digamos que restringida, a evaluar unas ciertas condiciones. Cuando se eleva una solicitud por parte de la oficina del consejero comisionado, previa designación del presidente de la República, de esos voceros o representantes de grupos armados irregulares o de EAOCAIS, estructuras armadas organizadas de alto impacto. Y esas verificaciones tienen que ver con básicamente los siguientes aspectos: que haya existido la designación de esa persona como vocero, como representante, que exista se haya programado el inicio de unos diálogos, o que los diálogos ya estén avanzando y haya unas mesas de negociación, que se haya delimitado temporal y espacialmente ese espacio de diálogo, que sepamos eso cómo se va a desarrollar, aunque eso no es una agenda precisa. La Fiscalía no conoce la agenda precisa de las negociaciones. Que se establezca cuáles son los objetivos de la mesa, que ese grupo exista, ¿no? Que sea un grupo que efectivamente exista, que sea delincuencia organizada, que haya una agenda de que se vaya a desarrollar. Estos son los temas que la Fiscalía verifica. La Fiscalía no aprueba o imprueba nombres, es decir, la Fiscalía no tiene la facultad de decirle al presidente de la República o a la oficina del consejero comisionado, que es su interlocutor, no tiene la posibilidad de decirle, no, esta persona a mí tal vez no me gusta o sí me gusta. No es un tema que esté dentro de las facultades de la Fiscalía General de la Nación. Ahora, lo que sí es cierto es que a partir del pronunciamiento de constitucionalidad que emitió la Corte Constitucional de la Ley 2272, sí estableció que la participación de la Fiscalía en este proceso de la rama judicial es una participación que no puede ser la de un invitado de piedra, que no puede ser solo un notario En la suspensión de las órdenes de captura. Y básicamente nos dijo que teníamos que verificar dos cosas. La primera que teníamos que verificar es que se argumente y con suficiencia cuál es el propósito de paz que anima a esa solicitud de suspensión de las órdenes de captura. Y en segundo lugar, se nos dijo que era necesario que nosotros verificáramos que esa voluntad fuera manifiesta en las acciones que desarrolla el vocero o el representante en mesa, y que eso también estaba representado, como es natural, en la no comisión de nuevos delitos. Esos son temas que nosotros tenemos que examinar. Ahora, el tema de qué podemos y qué no podemos hacer con la suspensión de las órdenes de captura del proceso de Medellín y Valle de Aburrá de paz urbana, que creo que es en este momento ha causado gran revuelo y creería yo que con razón. Nosotros recibimos esta petición a mediados de febrero y estábamos adelantando una serie de conversaciones con la oficina del consejero comisionado a raíz de otros temas que nos tienen preocupados, que tiene que ver con el desarrollo de hostilidades en dos regiones del país, en el Catatumbo y en Guaviare, y que corresponden a mesas de diálogo abiertas con grupos armados organizados. En la penúltima reunión que tuvimos con ocasión de ese tema, se me recordó a mí por parte de la oficina del consejero comisionado que estaba pendiente esta solicitud de paz total, de paz urbana de Valle de Aburrá. Nosotros tenemos referencia a este proceso como lo tenemos respecto de lo que pasa en Buenaventura o el proceso que se abrió en el Chocó, que son procesos que poco conoce el país, creería yo, y que tampoco nosotros conocemos muy a fondo. Este proceso nosotros sabíamos por la solicitud que se están haciendo las mesas de diálogo en la cárcel de Itagüí. Sin embargo, en la solicitud, y esta es la parte que yo quiero destacar, en la solicitud y la parte que conversé con las personas de la oficina del consejero comisionado el fin de semana en esta Semana Santa, cuando empiezo a entender el contexto de estas 23 suspensiones de órdenes de captura, en la solicitud del consejero, en ningún lado se menciona que las personas están privadas, que 16 de esas personas están privadas de la libertad. Ni se menciona que ellas no solo están privadas de la libertad, sino que están en cumplimiento de una condena. Y yo quiero recordar que el proceso el proceso que se realiza con bandas criminales es un proceso de sometimiento a la justicia. Entonces uno supondría, en estricta lógica, que el que está cumpliendo una condena, pues ya está sometido a la justicia. Y sí, todos sabemos que desde las cárceles, infortunadamente, hay líderes que siguen delinquiendo, pero este es un problema distinto. O sea, estas personas ya cumplen una pena privativa de la libertad y la cumplen por mandato de un juez de la República que les impuso una pena. Entonces, pues mi sorpresa cuando me entero que 16 de los 23 son personas privadas de la libertad es por qué no aparecía esa información ahí. Tal vez si en el listado largo que se remite en la solicitud se hubiese puesto los alias de esas personas, nosotros sin necesidad que nos dijeran hubiésemos sabido que esas personas eran de aquellas privadas de la libertad. Pero de verdad que nosotros no nos imaginamos que se hiciera una solicitud de suspensión de órdenes de captura respecto de personas que cumplen condenas. Esto se habló con la oficina del consejero comisionado, se tocó en la mañana de ayer en la reunión que tuvimos en presencia del ministro de Justicia, del ministro de Defensa, del director general de la Policía, del director de la DIJÍN y de las personas de la oficina del consejero comisionado para la paz, con quien nos reunimos para discutir los temas de Calarcá y el tema de Frente 33, pero este tema lo toqué yo porque a mí me parece que definitivamente ese trabajo que nos dijo la Corte Constitucional que tendríamos que mirar al momento de definir la suspensión de órdenes de captura, en este caso no se cumplió de manera completa. Y por eso en el día de ayer, concluida esa reunión y escuchado lo que allí se dijo y escuchados ellos lo que nosotros de parte de la Fiscalía dijimos, se emitió esta resolución que es la 0079, que ayer se comunicó a la oficina del consejero comisionado y al INPEC, revocando la suspensión de 16 de esas 23 órdenes de captura respecto de las personas que tenían esa suspensión.
Pues esa es la noticia del día.
Hay otras.
Yo.
Y apenas la primera pregunta, ¿no?
Pero es que, de verdad, fiscal, allá estaban muy preocupados, muy preocupados. Hablaban mucho de un personaje, alias el Montañero. Uh-huh.
Pero yo quiero aclarar, Julio, se ha revocado la resolución en lo que tiene que ver con las 16 personas que cumplen condena, porque la Fiscalía entiende que la, y lo entiende a partir de la sentencia de la Corte Constitucional, la Fiscalía entiende que el mecanismo de la suspensión de órdenes de captura tiene un propósito fundamental, que es facilitar la instalación y el diálogo con actores criminales. La suspensión de las órdenes de captura, casi que uno pudiera decir, no es un beneficio en favor de los criminales o de las personas que son perseguidas penalmente. No, es un blindaje en favor de los funcionarios que se sientan en una mesa a hablar con delincuentes y que tendrían el deber legal, por ser funcionarios, de ponerlos a buen recaudo de las autoridades. Imagínense ustedes un delegado del ejército o de la policía que hacen parte de esas mesas, sentado hablando con una persona que tiene 10 órdenes de captura. Por eso se suspenden las órdenes de captura. Ahora, si nosotros estamos hablando de diálogos que se realizan al interior de una cárcel, con personas que están condenadas, cuya suspensión no implica ni que quedan libres, porque no quedan libres, ni que pueden salir a ningún espacio de diálogo, porque la suspensión no está prevista para eso, pues esa suspensión no tiene ningún sentido. ¿Qué suspensiones se mantienen? Se mantienen, de esas 23, se mantienen 7. Siete de personas que no están privadas de la libertad, que incluso, entiendo, también fueron condenadas y han recuperado su libertad. Dentro de ellos, tal vez, alguna de estas personas que a usted le mencionaron en Medellín. Respecto de ella, la Fiscalía no podría hacer una objeción similar, porque no tiene un argumento. Es decir, nosotros no podríamos decir, no, esta persona es un muy avesado delincuente. Cuando uno mira cómo se sustentan estas peticiones, también entiende un poco desde la otra orilla de qué se trata. Estas peticiones buscan normalmente que se logren unos acuerdos básicos de convivencia. Y yo sé que todo el mundo levanta la bandera y dice que es que esto que sucede en un espacio territorial es producto de sus acciones, pero aquí también sucede eso. Resulta que respecto de Medellín se dice en la solicitud de la suspensión de las órdenes de captura que los diálogos que se han hecho con estos grupos han logrado la disminución de la tasa de homicidio. Yo ayer escuchaba acá al alcalde Federico Gutiérrez que hablaba de cómo efectivamente Medellín tiene la tasa de homicidio más baja, que es increíble.
Creo que es 10 por 100 mil.
Exacto, sí, está en una tasa muy baja. Pues desde estas mesas también se atribuye ese resultado a esos diálogos. Incluso otro tema que aquí se mencionó ayer y que esta mañana también lo estaban refiriendo, que tiene que ver con el tema tan gravísimo que tenemos de turismo sexual, no solo en Medellín, y cómo termina siendo parte de estas redes niños, niñas y adolescentes. Dentro de estas mesas también se dice que hay unos acuerdos con estas bandas criminales, básicamente en unas comunas, en la 10, en la 13, en varias que yo no recuerdo, pero que están en la solicitud, donde estos grupos también han hecho unos pactos para excluir del comercio sexual a niños, niñas y adolescentes como tiene que ser. Y también se habla de que se han eliminado las barreras invisibles para que haya circulación entre comunas. Es decir, hay una serie de actividades que desde la mesa de negociación se reivindican como producto de estos acuerdos y que, por supuesto, respecto de ellas hay otra lectura desde otra parte de la ciudad que cree que eso es producto de las acciones, de las muy buenas acciones de persecución penal, quiero decir, y de prevención que hay en ciudades como Medellín. Porque también hay que reconocer que hay un componente muy importante en esa ciudad respecto de cómo se persiguen los delitos que afectan la seguridad del ciudadano. Eso es una cosa innegable.